El contenido de este programa es apto para todo el público.
La necesidad de saber quién soy, a dónde voy, cuál es el motivo de mi existencia, en sí, de saber cuáles son los arcanos que dormitan dentro de mí, en la madre naturaleza y en el cosmos, nos lleva a Inquietudes, programa radiofónico gnóstico por ti y para ti. Inquietudes es creado para que tus anhelos espirituales se alimenten y tu luz brille, hoy y siempre. Inquietudes.
Bueno, vamos a dar inicio al tema del día de hoy, que como decíamos es reencarnación, retorno y recurrencia, y es un tema que se conecta con los temas anteriores, porque vimos el rayo de la muerte, que nos habla precisamente de eso que sucede más allá de la vida que tenemos cuando ya terminan nuestras funciones fisiológicas, y clínicamente hablando se declara muerte, muerte de la persona. Entonces sucede todo un proceso o unos fenómenos muy interesantes que dialogamos la vez pasada, que tienen que ver con ese rayo de la muerte, que es una energía de altísimo voltaje, donde aparecen en escena los ángeles de la muerte y pues hacen un peregrinaje junto con esa alma del desencarnado o del muerto, y luego, después de varias cosas, procesos, el alma es llevado, la esencia, por los ángeles de la vida a la nueva, al nuevo vehículo que va a habitar, según lo que es el juicio que se habló la vez pasada, los tres juicios, el juicio de las buenas o malas acciones, es decir, el karma o el dharma que tenga, la medida del kundalini y las vidas que tenga la persona, las existencias que le correspondan más bien. Entonces, el día de hoy vemos que el tema de reencarnación, retorno y recurrencia pues tiene que ver con la muerte, porque cuando hablamos de reencarnación es un tema o un término que allá afuera se habla o se utiliza cuando una persona de nueva cuenta vuelve a nacer y toma cuerpo físico. Vemos que en las películas, por ejemplo, se habla de reencarnaciones. Vemos que hay novelas que hablan de reencarnaciones y demás. Sin embargo, a través del enfoque gnóstico, tenemos que diferenciar que el retorno y la reencarnación son cosas muy similares, pero bastante definidas, y cada una, en todo caso, es diferente. Son parecidas porque así se maneja allá afuera, pero dentro de los estudios gnósticos es algo que es diferente. Cuando hablamos de reencarnación, cuando hablamos de retorno, estamos hablando de cuando alguien o una esencia, una alma, vuelve a tomar cuerpo físico, vuelve a tomar un cuerpo de acuerdo a la ley divina, pero la diferencia está en que cuando uno retorna, toma el cuerpo físico, pero no lo hace a voluntad o a conciencia, sino que la madre naturaleza, como parte de ese proceso de peregrinaje por la rueda del samsara que hablamos en pasadas ocasiones, y de dar cumplimiento a las 108 existencias que debe tener una esencia, una chispa divina, una alma, pues le corresponde tomar otro cuerpo físico. Generalmente así es. Entonces, por esa mecánica trascendental, toma otro cuerpo físico el alma de la chispa divina de cada uno de nosotros, pero sin conciencia, sin tener esa capacidad de decisión, simplemente eso se da. Y la persona cuando nace, va creciendo, no sabe que ha tomado cuerpo físico otra vez, simplemente pues que ha nacido, y eso si se pone a reflexionar, y así. Y si muere y no ha despertado conciencia, y todavía le quedan existencias y todo aquello, nacerá nuevamente en otro cuerpo físico, utilizando otra existencia, pero sin saber, sin tener conciencia. El retorno, pues, es mecánico. El retorno no se decide. El retorno, el alma, pues, simplemente va siendo llevada y todo eso. Y eso es debido al aspecto egoico que tenemos dentro, que hace que uno no pueda ejercer el despertar de la conciencia o la revolución de la conciencia. Por eso se necesita que uno vaya trabajando en el despertar. Entonces el retorno viene siendo eso que hemos mencionado, que es mecánico. Pero tenemos, a diferencia del retorno, la reencarnación. La reencarnación es ese proceso, como citábamos minutos atrás, donde el alma toma cuerpo físico, pero hay una diferencia, una gran diferencia, que quien reencarna lo hace a voluntad. Decide hacerlo dentro de los cánones o parámetros de la ley divina, puede hacerlo así y su conciencia está despierta y decide tomar cuerpo físico para cumplir generalmente alguna misión en la humanidad. El caso de esto, pues, es el de, desde ya, el de los maestros, que ellos toman cuerpo físico para cumplir una misión aquí en la humanidad. El caso del maestro Samael, que él nos platica su experiencia en ese sentido, que él vio, se acuerda, tiene claridad de que va con los ángeles de la vida y con ellos le dice, mira, pues ahí vas a entrar, y él, ok, ahí voy a entrar, esa es la parte donde voy a estar, y etcétera. Entonces decide tomar cuerpo físico a voluntad, a conciencia, y es la diferencia de la reencarnación al retorno. Entonces la mayoría de la humanidad, en un 90%, retorna, es mecánico, no lo decide. La madre naturaleza, que trabaja en esa rueda del samsara, pues va asignando ahora el que sigue y van contándole sus existencias. Pero el que reencarna no, el que reencarna toma cuerpo físico a voluntad, a conciencia, para hacer algo en esta existencia generalmente. Entonces esa es la diferencia entre reencarnación y retorno. Por eso nosotros estamos llamados a entrar en ese camino de la reencarnación, para que uno, cuando logre eso, pues va a decidir en dónde va a nacer. Pero para eso se tiene que ir preparando uno y tiene que ir logrando metas, vamos a llamarle así, como el primero que nada, el despertar de la conciencia. Entonces, el retorno es algo que le pasa a la mayoría de la gente. ¿Y qué es el término de recurrencia? Cuando hablamos de recurrencia, de recurrencia, estamos hablando de algo que podemos relacionarnos, ¿por qué no?, con el retorno. Porque el retorno es una palabra que se relaciona con torno. El torno es algo circular, algo. Se dice, vamos a retornar cuando uno va viajando. Allá está el próximo retorno, en la carretera, en una avenida, en algún bulevar. ¿Y qué es? Dar vuelta. Regresar. Y el retorno, precisamente, es regresar a tomar cuerpo físico, de forma mecánica, pero eso es. Y se parece a la recurrencia porque en la recurrencia habla de regresar o de volver a ser. Vuelve a ocurrir. ¿Y qué vuelve a ocurrir? Pues lastimosamente nos cita la enseñanza gnóstica que cuando uno cae en recurrencias o es víctima de la recurrencia, es porque uno deja que el agregado se exprese, y como sabemos bien, el ego tiene una forma de actuar, depende del agregado que se está expresando en turno. Por ejemplo, si estamos hablando del yo de la pereza, el yo de la pereza, cada que pueda, va a buscar volver a repetir o volver a ser su razón de ser. Que la razón de ser del yo de la pereza, ¿cuál es? La pereza lo que quiere es ser perezosa. Y cada vez que uno le permite eso, lo hace. Y si mañana le permitimos, mañana va a ser perezoso uno. Y si pasado mañana, pasado mañana. Y si dentro de 6 meses, dentro de 6 meses repetiremos la pereza. y dentro de un año, y dentro de 10 años, 20 años, etcétera, toda la existencia, si uno no hace nada, estará repitiendo, recurriendo a las mismas conductas, a los mismos pensamientos, a las mismas emociones, etcétera. ¿Por qué? Porque el yo es repetitivo. El yo lo que le interesa es volver a alimentarse y es haciendo lo que a él quiere, lo que a él le interesa, ¿verdad? Entonces, en este caso, la pereza, su razón de ser es ser perezoso. Es decir, mañana se expresará, pasado mañana se expresará, dentro de un año, dentro de 5, 10, etc. Y si uno no hace nada, seguirá esa recurrencia ocurriendo, esas conductas de la pereza, del orgullo, de la vanidad, de la codicia, del miedo, de las frustraciones, del odio, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso estamos llamados a que estudiemos las recurrencias. Las recurrencias son aspectos egoicos. Las recurrencias son aspectos egoicos que tienen una mecánica, hablemosla de forma pues general, muy interesante, pero la queremos mencionar para que uno vaya empezando a captar, a lograr a ver cómo es que trabaja. Dice el maestro que las recurrencias en el fondo está el ego, quien es quien invita o no invita, empieza a hipnotizar, a manipular esta máquina humana y lleva a la persona a que uno cometa un error, otro error, a repetir lo que el ego quiere. Entonces, dice el maestro en uno de sus libros, y ponemos de ejemplo eso que dice, que una persona a los 30 años de edad tendrá de pronto el sentido o las ganas, el como un deseo desconocido para él de buscar a una mujer, a una dama. Y en el fondo es un ego que quiere volver a repetir algo que en vidas pasadas hizo, en existencias pasadas hizo, y en esa dama que en vidas pasadas tuvieron una infidelidad, un romance, lo que sea, esa mujer en otra parte, en algún otro lugar, también empieza a sentir lo mismo, porque el ego que en una vida pasada hizo, cometió cierta relación sentimental con el otro varón, o con ese varón que mencionamos, van a empezar a querer repetir lo mismo, a recurrir a lo que hicieron en vidas pasadas otra vez. Entonces, el ego va a empezar a mover a la persona, y empezar a manipularlos de tal manera que puedan tener un encuentro, la mujer y ese varón, movidos por el ego, pero que no es otra cosa que una recurrencia, y esas personas dirán, pues no sé, es que pues vine aquí y aquí te encontré, y fue como amor a primera vista. Y en realidad, de verdad, es que el ego está moviendo para que se vuelva a dar, para que vuelva a ocurrir, para que se dé en todo caso una recurrencia que se hizo en otras existencias cuando ambos tenían 30 años, por ejemplo, y que era de infidelidad o cosas por el estilo. Y ahora nuevamente se encuentran manipulados por el agregado, hipnotizados por el yo, y se encuentran a esas edades y nuevamente cometen el error de la infidelidad o de tener alguna relación y demás. Entonces uno tiene que darse cuenta que recurrencias tenemos muchas, porque el ego, cada agregado que tenemos es una recurrencia potencial, y que si uno no se pone a la tarea de empezar a observarse, de autoobservarse, de empezar a conducir su vida por la área o el sendero del respeto de las leyes de Dios, que ya las estudiamos ya en clases pasadas, del decálogo a manera de punto de referencia, volverá a cometer los errores. Pero si empieza a pegarse a ese decálogo, empezará a romper algunas recurrencias que lo llevarían al error si se deja llevar por ellas. Pero si uno se pone firme, si uno va aplicando esa muerte psicológica, si uno va buscando ese despertar de la conciencia, entonces habrá recurrencias que las podrá sortear y romper, como decimos nosotros. Es decir, ya no volverá a cometer el mismo error, porque si uno se mantiene firme, pues el error no se presenta. Eso es un ejemplo que cita el maestro, más o menos, palabras más, palabras menos. Sin embargo, nosotros ahorita, aquí y ahora, debemos de ver aspectos de nuestra vida que tal vez no son amoríos, pero son cosas que uno hace comúnmente, que si uno no se pone a reflexionar, a observarse, se dará cuenta que mañana las va a hacer de nuevo. Y mañana, como otro día, cronológicamente hablando, mañana de nueva cuenta. Una persona que, por ejemplo, tiene el problema de ser una persona reaccionaria, impulsiva, iracunda, mañana si una persona se le aparece y se pone, esa otra persona, pues digamos, le dice algún insulto o algo que no le parece, entonces la persona iracunda, reaccionaria, impulsiva, mañana va a responder y va a tener esa impulsividad, ese aspecto iracundo, y volverá a repetir eso de la ira. Entonces, pero si la persona se da la tarea de mantenerse firme, si la persona se da la tarea de tomar una determinación de respetar las leyes de Dios, de no dejarse llevar por esos impulsos negativos, de esas reacciones que nos llevan al conflicto, entonces, si esa persona se pone firme, no caerá en esa recurrencia, no volverá a repetir ese error. Si una persona es miedosa, pues mañana tendrá otra vez otra situación de miedo. Volverá a ocurrir otra vez un evento de miedo en su vida. Esa es una recurrencia. Y si no hace nada, pasado mañana también. Y si no hace nada, dentro de una semana. Y si no hace nada, en 6 meses, en 3. Y así, toda su vida va a estar marcada de los mismos eventos si no rompe esa recurrencia. Un alcohólico, una persona que tiene problemas de alcohol, comete recurrencias del alcohol todo el tiempo, constantemente. ¿Por qué? Porque siente el anhelo, no anhelo, esa no es la palabra, siente la necesidad de tomar, es el ego que quiere volver a tomar, el yo del alcohol, porque es un demonio el alcoholismo, ahí hay un aspecto terrible, pero pues son yoes, son egos, de gula, podemos decirlo así, etcétera, etcétera, de sentimientos de inferioridad, que ahí está el orgullo, por ejemplo, y que si la persona no se resuelve a trabajar, cometerá el error de tomar nuevamente. Si no se resuelve a tener voluntad, disciplina, una obediencia hacia sí mismo, hacia su ser, mañana volverá a tomar, y pasado mañana volverá a tomar. Conocemos historias, no es un secreto, que hay gente que se la pasa tomando 10 años, 20 años, y no puede romper con eso. Ya muchos terminan en la calle, como indigentes, y otros, pues ya de tanto que toman, pues cometen errores, mueren en algún accidente, o bien por la indigestión del alcoholismo en exceso terrible, y pues ya su cuerpo físico no soporta y fallecen. Entonces, ahí vemos que son recurrencias, por un lado, que recurre y vuelve a ocurrir, y nuevamente, y si la persona no hace nada, eso estará presentándose constantemente. ¿Por qué mencionamos esto? Porque las recurrencias, muchas de ellas, tienen que ver con vidas pasadas, con existencias que hemos tenido anteriormente, y que hoy que retornamos a este valle de lágrimas, como cita el maestro, nuestras conductas van a estar dependiendo de los eventos egoicos y estados egoicos que tuvimos en existencias pasadas y que hoy se manifiestan con recurrencia. Entonces, sí es importante que uno no olvide eso, puesto que nada ocurre al azar, todo va prácticamente ocurriendo en base a estas recurrencias, y uno está llamado, en todo caso, a despertar la conciencia para que trabaje con lo que es pues el despertar, y la conciencia sea quien esté guiando nuestros actos y no el aspecto egoico que ya hemos mencionado. Que nuestra chispa divina brille y nos vaya orientando, que nos vaya guiando la conciencia hacia aquello que realmente nos conviene espiritualmente hablando. Si no, pues el error se va a presentar. Entonces, si no, pues el retorno se irá dando. Las recurrencias se irán dando, y eso se irá haciendo un círculo vicioso, donde es más problemas, más dificultades, más densidades, más aspectos problemáticos, y eso no nos va a ayudar para nada. Por eso es indispensable, como cita el maestro, vivir el momento, vivir el aquí y el ahora. Cuando uno vive el momento, vive el aquí y el ahora, el agregado no puede aparecer, porque el aquí y el ahora es el instante, y el ego ocupa el pasado o el futuro para aparecer, para aprovecharse. La conciencia, su naturaleza, entre otras cosas, es el aquí y el ahora, el presente, la conciencia. Y el ego, su forma de actuar, se apoya en esa polaridad de la mente, que en este caso se conecta con el pasado o el futuro. Es que yo antes esto, es que yo hacía aquello, es que yo a ver si mañana logro esto, no. Ahí la conciencia estaría muy difícil que se aparezca. La conciencia es del momento, es del aquí, es de la hora, eso no lo podemos olvidar. Y de esa manera entonces podremos ir rompiendo recurrencias. Y de esa manera, al ir teniendo continuidad de propósito, esa constancia, iremos logrando despertares hasta que lleguemos a un nivel tal donde podamos elegir en su momento dado si nuestro real ser interior profundo así lo anhela, lo quiere en nosotros, pues a reencarnar y venir con un propósito muchísimo muy definido a tomar cuerpo físico y hacer algo por esta humanidad, por la humanidad doliente, como cita el maestro, que somos nosotros, ¿verdad? Es humanidad doliente, pero así pudiese ser. Entonces, dice el maestro que de esta manera uno va a dejar de cometer los mismos dramas, los mismos errores, podemos citar que las mismas tragedias, las mismas comedias y los mismos dramas que hemos cometido en vidas pasadas. De pronto ahorita vemos nosotros que si uno no se pone a estudiar, a trabajar en sí mismo, pues va a ir generando más egos. Y esos egos, tarde que temprano, van a empezar a generar recurrencias en esta existencia o en vidas sucesivas, ¿verdad? Vemos nosotros que el teléfono celular antes no había, pero ya está, nos atrevemos a decir que ya existe el yo celular, el ego celular, porque ya le robó o nos ha robado conciencia, y eso ha agarrado energía y por ende materia, y se ha plasmado un agregado psicológico que nos incita, nos genera una necesidad enfermiza, morbosa, de tener ese aparato, viéndolo y no utilizarlo como una herramienta de comunicación, que eso es, pero no, lo que sucede es que se hace una dependencia a que se tenga ese aparato celular. No sé si hayas escuchado que hace tiempo, no hace mucho, hace algún año, 2 años, 3 de pronto, hubo un jovencito que sus papás le quitaron el celular, y el jovencito, en esa molestia, en esa angustia, en esa desesperación, tomó el camino de la puerta falsa y se suicidó porque le quitaron el teléfono celular. Entonces, ese es algo sumamente equivocado, es algo que no debe de ser, y ahí está relacionada esa recurrencia. Hay que ir trabajando sobre eso. Muy bien, ¿qué preguntas hay? ¿Qué quieres comentar?
Pues en cuanto a lo de aquí y ahora, que no se expresa el yo estando en el presente, cuando se hace una meditación, entonces se lleva a un recuerdo de un yo cuando se expresó así por el estilo.
Sí, esa es una retrospección, que uno se va a lo que hizo en el día. Eso es que es un aspecto diferente. La cuestión es de que uno puede hacer eso, pero la conciencia es el espectador y está guiando ese viaje en el día de las acciones que hicimos para ver cuál es la más dañina y poder estudiarla. En ese sentido, el problema de irse al pasado es de que uno se va con la conciencia al pasado, o sea, se involucra en el recuerdo, participa en el recuerdo, se duerme en el recuerdo, o se va al futuro, participa en el futuro, sueña, se identifica con eso, está fascinado, y yo voy a hacer esto, y entonces cuando vaya acá y acullá voy a lograr y voy a ver, Y entonces la conciencia se duerme ahí y uno está soñando, metido en esos pensamientos que tiene o en el pasado. El ejercicio retrospectivo, por eso se invita a que uno cuando lo vaya a hacer, se relaje, se tranquilice, tenga su mente serena para que la conciencia aparezca. Y entonces ya uno con la conciencia, uno empieza a llevar, a sacar ese recuerdo, pero uno, o sea, la conciencia lo está haciendo a voluntad y no nada más así de pronto que se da. Y va haciendo ese recuerdo y va recordando y así, de tal manera que cuando lo va haciendo la persona, al hacer esa práctica, nosotros no nos ganchamos con los recuerdos, que eso es lo importante. Es decir, uno recuerda, se va atrás en ese ejercicio retrospectivo y llega a un evento que tuvo a la hora de la comida. De pronto fue una discusión, algún aspecto egoico, y entonces llega la persona en ese ejercicio retrospectivo a esa parte, y entonces sí, es que discutí en la comida con fulano. Y entonces, bueno, ya, debería ser eso nada más y saber qué pasó y continuar. Pero si uno está ahí, sí discutí con fulano en la comida, y es que él tuvo la culpa, porque yo llegué temprano y yo escogí este alimento, y entonces él abusó, y ahí ya uno se ganchó. Simplemente uno tiene que ser espectador de ese ejercicio retrospectivo, pero no lo va guiando, pero ese espectador no va a tomar partido en lo que está recordando. Por eso es importante tener en cuenta que una cosa es ser el espectador y otra es estar dentro de los eventos que se están recordando, ¿sí? O de eventos mentales, porque uno está trayendo esos recuerdos. Esa es la diferencia. Por eso nosotros hacemos mención de que se necesita vocalizar, meditar, transmutar la energía, básicamente, para que cuando uno haga ese tipo de ejercicios logre el dominio que estamos citando. Y claro, estar uno con la, tener la parte de la enseñanza, que es lo que estamos ahorita haciendo. O sea, el conocimiento para saber cómo se tiene que hacer. Y de esa manera, al aplicarlo, uno en la práctica lo descubra. Sepa, es que así es, ya entendí, acá, ya, o sea, lo va. La parte teórica la compagina con la parte práctica, con lo que a uno le sucede, que eso es lo extraordinario en los estudios gnósticos. Esa sería la diferencia, ¿verdad? En un ejercicio retrospectivo, ya que seleccionó tres eventos del día, pues esos tres eventos los trae, los analiza, los estudia, pero sin tomar partido. Eso es lo importante. Por eso es de que ahí tiene que hacerse a la luz de la conciencia, como si fuera un objeto y uno le pone una lámpara y lo está observando, a ver, mira, sí. Para que al estar observándolo eso, con la conciencia, de ahí vaya emanando la comprensión de ese evento equivocado. Pero por eso decimos, una cosa es el proceso mental y otra cosa es el proceso conscientivo, de dónde emana la comprensión. Eso apenas estarlo haciendo. Ahorita eso queda como parte teórica, que está muy bien, pero de nada serviría que esa parte teórica se quede ahí si no pasamos a lo otro. Y lo otro es, pues, la práctica y que realmente se dé la comprensión de ese evento seleccionado en el ejercicio de la retrospección. Es importante mencionar eso. Por eso no, o sea, uno tiene que estar haciendo la práctica, o sea, estar en el diario vivir, estar aplicando donde esté, en la escuela, en la casa, en el trabajo, va en la calle, en el transporte urbano, se va a acostar, estar empujándose a sí mismo a tener esos esfuerzos conscientes para que uno vaya a irse preparando en eso, se esté preparando, y además, pues con las prácticas. De ahí la importancia de que uno vaya incursionando más y más en el mundo de la gnosis, es decir, en sí mismo, en la gnosis auténtica, verdadera, que es cuando está funcionando nuestra conciencia.
Si la conciencia va funcionando, la gnosis en nosotros va emanando, y entonces esto que estamos mencionando pues se va llevando más fácilmente. Esto es importante, lo que hemos mencionado. Por eso las prácticas no las podemos dejar a un lado. La práctica de la runa Not, que quedó pendiente, ¿te acuerdas? Es una práctica que tiene que ver con la ley divina, y su postura o la letra en sí misma es esta. Esa es la letra Not en el alfabeto rúnico. Así. Entonces, esta runa sirve para hacer un negocio con la ley divina. Para hacer negocios con la ley divina, uno tiene que tener claridad que tiene que comprometerse en todo lo que enseña la gnosis, por supuesto. Pero aquí se hace un especial hincapié, porque con la ley divina uno debe de ser una persona más que seria. Más que seria, porque la ley divina cobra. Cobra, y si uno se va a comprometer, pues tenga conciencia, claridad de que la ley divina trabaja y cobra. Y si, por ejemplo, si reflexionamos, este mundo en donde vivimos, tarde que temprano va a ser destruido. Así nos enseña el maestro, la gnosis. Y la ley divina es parte de quien se encarga de eso, de esa destrucción. Y la ley divina no le va a interesar si se tiene que destruir 10 ciudades, 20 ciudades, un país. Se cumple la ley, ¿sí? Tiene severidad en ese sentido, pero también tiene misericordia. Y esa misericordia es precisamente a donde uno está apelando a la ley para pedir un crédito, para que le ayuden en tal o cual circunstancia o situación de salud o algún aspecto espiritual, algo, cada quien verá. Y esta runa no, pues no es muy complicada de hacer, porque es un ejercicio. Es un ejercicio que es cosa que uno se dé la tarea de hacerlo. Pero debe de tener bien claro, primero, el compromiso. ¿Sí? Y en este caso hay que saber qué es lo que quiero pedir. Exactamente qué necesito. ¿Salud? ¿Dinero? Puede ser, aunque sería una petición muy limitada. De pronto la persona ocupa prosperidad, bueno, la prosperidad pues sí es dinero, pero también es otras cosas. La persona ocupa paz, la persona ocupa tener, pues puede negociar uno cosas espirituales, por supuesto que sí, ¿verdad? Algo. La salud de un ser querido inclusive, porque uno siempre que haga esto lo pide de acuerdo a la ley y de acuerdo a los méritos que uno tenga. Entonces, precisamente en relación a los méritos, cuando uno va a hacer la runa Not, uno debe de tener clara la petición, lo que le va a pedir a los jueces de la ley. Ocupo esto. Y a cambio, me comprometo a dar esto otro. ¿Y qué es lo que uno va a dar? Debe de dar uno sacrificio por la humanidad. Eso es lo mejor. Sacrificio por la humanidad. Sacrificio por la humanidad. Aunque sea servicio mínimamente, pero lo bueno, bueno es sacrificio por la humanidad, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de esto, mencionamos, bueno, de pronto un sacrificio o algo de ayudar a la gente, es decir, bueno, me comprometo por 6 meses a llevarles alimento a la gente que está en los hospitales cuidando a los enfermos. Me comprometo a llevarles algo de comer una vez a la semana. Ese es un servicio, uno pudiese decir, pero llegará un punto donde se convertiría en un sacrificio, porque casi que siempre llega un punto donde la efervescencia de hacer el negocio termina, y entonces uno tiene que empujarse, casi que obligarse a realizarlo. ¿Sí me explico? Cuando empieza uno a tener ese padecimiento voluntario, este esfuerzo consciente de tengo que hacer esto, necesito hacer este esfuerzo, y uno se forza, se ve la manera de cumplir, y la primera semana, y la segunda, y la quinta, y la veintiava semana, hasta que se cumplan los 6 meses, y ya llegando el sexto mes, ya uno está, pero haciendo un esfuerzo, ya está batallando, está luchando, Ahí es el sacrificio verdadero y auténtico, porque son padecimientos conscientes y son esfuerzos voluntarios. La mente no quiere, el ego no quiere, las emociones nos sabotean, el cuerpo físico tampoco quiere, está cansado, pero lo que debe de estar ahí mandando es la conciencia a través del látigo de la voluntad para que se hagan las cosas. Entonces uno hace una petición, se compromete a eso, lo cumple, y por supuesto que la ley también cumple. Esa runa not se hace de esta forma, pues uno se pone en la postura de la runa not. Algunos ponen las manos así, otros así. Bueno, pues como se trata de tener una semejanza con una balanza, porque vamos a hacer este ejercicio, podemos ponerla así. Entonces uno está en esta postura, así, y esta es la mano derecha y esta es la izquierda, ¿verdad? Entonces, como referencia, pues estamos así, porque supone que la parte izquierda es el karma, es una interpretación esto, y la derecha es el dharma, pero resulta que así está. Así estamos, tenemos mucho karma por pagar y dharma tenemos poco. El dharma se hace haciendo buenas acciones, que es lo que estamos citando, ¿verdad? Entonces uno se compromete a eso, pide algo y se compromete a que va a ayudar a la gente necesitada de alguna u otra forma por un tiempo X. Algo lógico, con coherencia lógica, con criterio, ¿verdad? Claro, que no nomás vamos a hacer algo así nada más. Y entonces uno empieza, ya que está así, bien ubicadito y demás, empieza a pronunciar los mantras na, ne, ni, no, nu. Entonces uno empieza na, ne, ni, no, nu. Mira dónde quedé, ¿qué quedó acá? El dharma. O sea, como que ya pesó más.
Yo no entendía.
Es una reflexión, ¿verdad?
Una balanza, pero de esas que tienen hilos para abajo.
Sí, como que acá abajo están los platillos.
Sí, o sea, que el peso del karma era. Ya lo entendí.
No, pero es decir, esto el maestro no lo dice, es como una reflexión de que uno así. Porque él no dice, vamos a empezar así. Lo que él dice, vamos a poner nuestros brazos en 45 grados. Más o menos. Esto sí es así. Y bueno, como una reflexión, pues empezamos aquí con lo pesado. Empezamos a negociar, porque esto es negociar. Uno está con su conciencia ahí en el momento, maestros de la ley divina. Señora Nubes, 42 jueces, asístanme, ayúdanme en esta petición. Y empieza. Terminó el ciclo de los mantras. Nuevamente, asístanme, ayúdenme, les pido que me permitan tener este beneficio. Salud, bienestar familiar, un viaje, no sé, alguna cosa. A cambio doy esto otro. Y otra vez, y así, por un ratito. Unas 3, 5 veces, 7 veces. Y ya que terminó, pues se recomienda, no está escrito, pero es muy, muy recomendable que uno termine la práctica y haga una meditación sobre lo que ha hecho, sobre el negocio. Y si uno esto lo puede hacer por varios días, no sé, por unos 7 días, 9 días, mejor. O sea, 7 días seguidos, 9 días seguidos, mejor. Para que, bueno, la petición se refuerce cada vez más, se remache cada vez más, y así terminando eso, uno no espera a que tenga un sueño, a tener una experiencia mística directa para que le digan, sí, está bien, vamos a hacer el negocio. ¿Sí? No se espere. Uno terminó esa práctica o empezó la primera runa not el primer día, y al otro día ya está sobre la idea, sobre la jugada, dicen los jóvenes. Ya está uno sobre el objetivo, el propósito de ir a preparar alimentos y llevarlos a repartir al lugar. Ya anda preparando eso y en la noche hacer la runa en la mañana. ¿Sí me explico? O sea, ya está cumpliendo. O sea, no se espere a que tenga una experiencia, a que intuya, no haga. ya va haciendo eso y va haciendo eso. Terminó las 9 runas, los 9 días, perdón, de hacer la runa, y ya uno ya empezó. Que no le aceptaron el negocio. Que eso es raro. Digo, es raro en el sentido de que tendría que ser un karma duro lo que uno tendría, o que, lo que uno quiere quitar, para que no se cumpla. Porque los karmas duros se tienen que pagar sí o sí. Pero bueno, uno como quiera hace el sacrificio, hace el servicio. Y ese servicio sí o sí le sirve. Porque en estos días, ¿quién hace eso? Si hay gente que lo hace, pero no lo hace con una visión conscientiva. No lo hace con un propósito trascendental. Que sí lo hacen y su alma se alimenta. Pero de nada sirve, porque posteriormente caen en errores, caen en fornicaciones, cosas por el estilo, atentan contra el Espíritu Santo, hablando gnósticamente, por supuesto, y lo ganado se pierde. Y en la gnosis aquí hablamos que uno, bueno, hace negocios, pero aparte tiene otros aspectos, busca despertar su conciencia. Ya se ha hablado cómo en la haciendo. Lo hace con conciencia, lo hace sabiendo de los aspectos mágicos de la runa Nod. Aparte busca su energía sexual. Además, también está haciendo un trabajo psicológico de ir eliminando el yo, va permitiendo la expresión de su chispa divina, de la esencia. Se alimenta de las actividades que se hacen aquí en la Lumiciar o la asociación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sí es diferente. Si es diferente, no estamos en contra de que eso lo hagan en otras partes, no, pues está muy bien, pero es bueno que uno reflexione. Y qué mejor que uno, en vez de dar pan, de luz. Qué mejor que uno, en vez de dar abrigo, de luz. Qué mejor que uno, cuando dé techo, mejor de luz, porque ese es el mejor alimento. El pan, el vestido, el techo, lo puede dar cualquier persona. Pero la luz, o el conocimiento, la sabiduría gnóstica, no la da cualquiera. Por eso es algo trascendental, lo muy grande, que uno dé la enseñanza, se compromete y diga, bueno, yo me quiero hacer un negocio, maestros de la ley divina, miren, pues esto, necesito aquello, y ante esto me comprometo a dar luz. Eso es lo más trascendental que pueda haber, porque el pan lo puede dar cualquiera. Claro, está muy bien dar el pan, no estamos en contra. Pero ¿quién puede dar luz? No cualquiera. Y nosotros tenemos en nuestras manos eso de dar luz. No cualquiera da. Puede haber una gente que tiene mucho dinero y dice, ah, ahí le van 10 mil pesos, compren comida y todo. Pero esos 10 mil pesos de esa persona, pues, tiene 10 mil de esos 10 mil. Pues, ¿qué le hace nada? Pero que esa persona dé luz, eso sí es diferente. Entonces es importante reflexionar de lo que estamos hablando, y ahí podemos ir avanzando utilizando la runa Nod para negociar algunas circunstancias. Por eso se necesita que empecemos o sigamos reafirmando más la observación, la autoobservación, el recuerdo de sí, la clave sol, para que uno empiece a ver qué es aquello que uno está repitiendo, qué es aquello que le está haciendo daño, qué es aquello que quisiera cambiar, pero que por alguna u otra cosa pues no puede, batalla, lo que sea, pues haga ese negocio. Sobre todo para aspectos espirituales, eso sería lo mejor, porque es lo que no es tan fácil encontrar en estos días. Se decía que había una persona tan pobre, que lo único que tenía era dinero. Y que había una persona tan rica, que lo único que le faltaba era el dinero. ¿De cuál somos nosotros? Sería lamentable que ni dinero ni lo otro. Pero estamos llamados a tener nosotros esa riqueza espiritual. Esos tesoros que no los corroe la polilla y el hollín, decía Jesús el Cristo, que son tesoros de allá arriba, que los tesoros son virtudes, son esas flores que uno debe ir cultivando, que son las virtudes del alma y que son los grandes tesoros. Si uno tiene eso, los tesoros de la parte física, pues no le llaman la atención. Y puede que los tenga, porque tampoco es que no pueda uno tener eso. Sí puede tenerlo, pero lo que más vale son las virtudes del alma. Bueno, pues vamos a dejar hasta aquí, Mauro. Si no hay ninguna otra pregunta o algún comentario, pues entonces nos vemos luego.
La Asociación Cultural Gnóstica Samael Aún Peor de México
te invita a sus cursos permanentes de Gnosis, donde conocerás
sobre el despertar de la conciencia y sus diferentes estados,
los chakras, el yo psicológico, los misterios de la vida y de la muerte,
el karma y el dharma, educación fundamental, entre otros temas.
Visita gnosismexico.org.mx y consulta la dirección de la sede más cercana.
O escríbenos a nuestro Facebook Radio Cultural Gnóstica Sensontle. Entrada gratuita. Gnosis, ciencia y cultura del hombre
hacia la búsqueda del ser.
I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to the kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah. 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 Hallelujah, hallelujah.
Oh, baby, I've been here before. I've seen this room and I've walked this floor. I used to live alone before I knew.
Hallelujah.
la Asociación Cultural Gnóstica Samael, aún peor, de México,
te invita a sus cursos permanentes de Gnosis, donde conocerás
sobre el despertar de la conciencia y sus diferentes estados,
los chakras, el yo psicológico, los misterios de la vida y de la muerte,
el karma y el dharma, educación fundamental, entre otros temas.
Visita gnosismexico.org.mx y consulta la dirección de la sede más cercana.
O escríbenos a nuestro Facebook Radio Cultural Gnóstica Sensontle. Entrada gratuita. Gnosis, ciencia y cultura del hombre
hacia la búsqueda del ser.
Asociación Cultural Gnóstica Samael, aún peor, de México,
te invita a sus cursos permanentes de Gnosis, donde conocerás
sobre el despertar de la conciencia y sus diferentes estados,
los chakras, el yo psicológico, los misterios de la vida y de la muerte,
el karma y el dharma, educación fundamental, entre otros temas.
Visita gnosismexico.org.mx y consulta la dirección de la sede más cercana.
O escríbenos a nuestro Facebook Radio Cultural Gnóstica Sensontle. Entrada gratuita. Gnosis, ciencia y cultura del hombre
hacia la búsqueda del ser. La necesidad de saber quién soy, a dónde voy, cuál es el motivo de mi existencia, en sí, de saber cuáles son los arcanos que dormitan dentro de mí, en la madre naturaleza y en el cosmos, nos lleva a Inquietudes, programa radiofónico gnóstico por ti y para ti. Inquietudes es creado para que tus anhelos espirituales se alimenten y tu luz brille hoy y siempre. Inquietudes.